Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Ya es jueves y de nuevo tenemos el privilegio de volver a encontrarnos aquí en la Radio de la Virgen para contar toda la realidad de nuestros hermanos más olvidados, los cristianos perseguidos y necesitados en tantos lugares del mundo. Y este es el caso de los cristianos de Tierra Santa, de los que venimos estando muy pendientes en estas últimas semanas como consecuencia del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, que se está llevando por delante miles y miles de vidas. Pero las consecuencias de este conflicto van mucho más allá, especialmente también para la minoría cristiana de la región, que se ha visto envuelta sin quererlo una vez más en este drama de la guerra. Cada semana nos llegan noticias de la situación cada vez más alarmante que están teniendo que padecer. A la pérdida de empleos se suma el desabastecimiento de alimentos, de medicinas y muchas cosas más. Y como es lógico, toda esta situación casi está empujando a los pocos cristianos que quedan allí, les está empujando a irse, a marcharse, a buscar un futuro mejor en otro país lejos de la guerra. Estamos, como les digo, viviendo un momento especialmente delicado porque de forma real en este momento la presencia cristiana podría desaparecer de Tierra Santa por primera vez en la historia. Pero para evitarlo, precisamente, y para que los cristianos puedan permanecer allí, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una campaña de emergencia de recaudación de fondos para Tierra Santa y también con una parte muy importante de oración para que por fin reine la paz. Vais a poder encontrar toda esta información en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y de esta tremenda situación vamos a hablar hoy en unos minutos con la hermana Ania Cheskova, que es religiosa allí en Galilea. Pero también, como siempre, queremos contarte hoy otra historia llena de esperanza, porque muchas veces estos cristianos que sufren y se ven obligados a huir de su país terminan teniendo una vida al final de película, podríamos decir. Una vida siempre entregada a la voluntad de Dios, y este es el caso del padre Gaetán Kabasha, que es un sacerdote de origen ruandés que tuvo que dejarlo todo atrás por la guerra, pero que encontró el sentido de su vida en la República Centroafricana. Este sacerdote, el padre Gaetán, lo cuenta todo en un libro, Un sacerdote entre dos mundos, que se presenta mañana viernes en Madrid. Y en unos minutos te lo vamos a contar todo aquí en Perseguidos pero no olvidados. Muy buenos días, Lucía Para.
Muy buenos días, Blanca Tortosa. Hoy queremos profundizar y conocer la situación de ese país de República Centroafricana, el pleno disfrute de la libertad religiosa por parte de los ciudadanos de este país queda de nuevo en entredicho y debe mantenerse en observación. También te vamos a contar el testimonio lleno de esperanza de la Iglesia de Sri Lanka, que cuando se acaban de cumplir 5 años de los terribles atentados de Pascua, quiere empezar el proceso de beatificación de los mártires que murieron aquel día.
Y además vamos a estar muy cerca de ti recordando los próximos eventos que tenemos estos días por toda España. Estamos en Perseguidos pero no olvidados, un programa del que tú eres parte fundamental y por eso, como siempre, queremos invitarte a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Lucía.
Estamos en Twitter como @ayudaiglesianeces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. No te pierdas los contenidos que tenemos en estas plataformas, imágenes, vídeos y noticias de la Iglesia que sufre en el mundo, pero que nos da siempre una lección de esperanza.
Y también recordaros que podéis escribir vuestros comentarios, mensajes, sugerencias. Nos encanta leeros y escucharos a través del email del correo electrónico del programa, que es perseguidosperonoolvidados@radiomaria.es. Y también abriremos el teléfono de la emisora hacia el final del programa. Estamos emitiendo en directo a través de la cámara de Facebook Live que tenemos en el estudio. Os saludamos a todos y saludamos también a nuestra compañera Merlis Pereira, que nos acompaña desde el control de sonido. Muy buenos días y bienvenida, compañera. Como estábamos avanzando ahora al inicio de este programa, la situación cada día se complica más en Tierra Santa y por eso hoy tampoco nos olvidamos de estos hermanos nuestros cristianos que están viviendo un auténtico calvario allí cada día y a los que Ayuda a la Iglesia Necesitada está intentando ayudar con esta campaña de emergencia que ha puesto en marcha. Hemos hablado de todo ello con la hermana Ania Czekowska, que es de la Congregación de los Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios, que vive en Milla, que está en la zona de Galilea Occidental. Le hemos preguntado en primer lugar a la hermana Ania cuál es la situación de los cristianos en Israel y Palestina, porque ciertamente ambos viven realidades en este momento muy distintas, y esto es lo que nos ha contado.
Sí, es verdad. Por ser realidades tan diferentes también a nivel no solo religioso, porque los cristianos en Palestina están en un contexto musulmán, son mayoría de cristianos en medio de musulmanes. En el lado de Israel vivimos como cristianos rodeados con la mayoría de judíos y una significativa parte también, 20% de la población son de procedencia árabe. Entonces, ahora desde el inicio de la guerra, los cristianos en el lado palestino ante todo sufren el factor de falta de trabajo, falta de entradas, falta de posibilidad también en la mayoría de los casos durante muchos meses no podían salir para el lado israelí donde tenían contratos de trabajo, entonces no tenían no solamente entrada de peregrinos o de turismo al cual muchas veces se dedican, pero tampoco podían trabajar del lado israelí. Nosotros en Israel, en cuanto al lado económico, aquí donde yo vivo, en la frontera con el Líbano, sufrimos la amenaza constante de bombardeos, de entradas de aviones, tensión constante y ruido constante de las explosiones. Lo que también afecta a las escuelas, afecta el turismo, afecta el trabajo normal, afecta también las relaciones humanas, porque antes los árabes, judíos y musulmanes vivían con mucha más aceptación mutua en medio de las diferencias que son conocidas. Hoy en día, un árabe mucho más tiene miedo a entrar en las poblaciones donde viven judíos. Y un judío que antes vivía, venía a un restaurante, venía a un negocio sin ningún problema en el pueblo árabe, hoy lo piensa varias veces. Y si se atreve a entrar, significa que tiene mucha confianza. Esto también, la explosión de la guerra acá significa mucha, muy fuerte caída de confianza humana entre poblaciones, entre diferentes personas. Esto afecta mucho porque no solo por lo que he comenzado como relaciones económicas y de trabajo, pero ante todo lo que es miedo del otro hombre, si no lo conozco quién es, porque viene acá, son constantes preguntas que la gente se hace que antes no teníamos que plantearnos. Hoy vemos también un montón de personas con armas en las calles, en los negocios, los que son soldados y están llamados al servicio militar o tienen armas, las llevan normalmente consigo yendo al negocio, a pasar un supermercado y puedes encontrarte fácilmente un padre de familia judío caminando con las armas en la espalda. Esto constantemente nos recuerda que estamos en época de conflicto y de peligro, aunque al día a día seguimos viviendo como si fuera normal, porque no estamos en una guerra de tiroteo constante. Claro, las alarmas que sufrimos nosotras aquí en el norte por los ataques de Hezbollah son, según la ubicación, una vez más en el norte, en la parte de Golán. Otras veces hoy teníamos alarmas en la parte occidental de Galilea. El país no es muy grande, entonces escuchamos las explosiones, aunque algo pase 30 o 40 kilómetros.
Pero en la comunidad de la hermana Ania, ¿cómo están llevando esta situación de tensión?
El inicio era bastante difícil porque ubicarse en el contexto de guerra significa que no sabes qué pasará mañana, no sabes, bueno, los avisos de la defensa civil son constantes. Tienes que tener la maleta preparada, ubicados los documentos, medicación. Si no tienes búnker, porque nosotras en casa no tenemos búnker, un refugio seguro, entonces si fuera necesario realmente salir a otro lugar para ubicarse, porque los avisos son así, que tenemos que tener preparadas comidas para 3 días, por lo menos, para quedarse sin electricidad o sin acceso a otras ayudas. Vivimos con estas, digamos, un poco así, maletas preparadas, por si acaso, y a la vez viviendo ritmo normal, saliendo de casa o realizando trabajo pastoral a la medida que se pueda y en los días que se pueda. ¿Qué significa esto? Que si hay alarma por la mañana, sabemos que hay más tensión, hay más aviones volando en el espacio aéreo aquí entre Israel y Líbano, tomamos las medidas, miramos las noticias, preguntamos al jefe de la defensa civil si se puede salir. Pues estas son nuestras medidas. Luego, al principio, todas las actividades podíamos realizar solamente en los búnkers. Aquí hay muchas casas, instituciones que cuentan con esta parte del edificio, que es un lugar seguro donde se puede refugiar uno. Entonces, tanto las escuelas como las actividades con los niños y jóvenes realizábamos en estos lugares. Hoy en día lo podemos hacer tanto en el aire libre como al lado de un lugar, siempre contando con que si haya una amenaza de misil o entrada de un avión enemigo, tenemos que saber que acudimos a un lugar seguro. Y por ejemplo, si vamos a una excursión con jóvenes, tenemos que tomar esta medida. Tomamos el riesgo de salir de casa, sí, porque si no tendríamos que estar constantemente encerrados. Y en cuanto que actividades que realizamos, tenemos que siempre adecuarnos a las contraseñas de conducta que nos da Defensa Civil.
A consecuencia del conflicto se da una terrible realidad, y es que los cristianos podrían desaparecer de Tierra Santa por primera vez en la historia. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado esta campaña de emergencia.
Esta situación hoy de guerra, que dura ya 6 meses, provoca, de verdad, provoca salidas y planteamientos de familias que siguen queriendo vivir aquí en Tierra Santa. Y son muchas familias que ya conozco, que ya o han salido, han emigrado a diferentes países o buscan manera de salir de acá y hablan, sí, yo quisiera vivir en un país donde hay paz. Es el primer factor que buscan. Luego hay también factores económicos, los que no tienen trabajo acá y siguen sin poder mantener familia, seguirán buscando lugares donde emigrar y establecer la mínima seguridad para su familia, también a nivel económico. Y nuestro trabajo, también como hermanas, como iglesia, es animarles a tomar conciencia de la importancia de nuestra presencia aquí, de los cristianos. Como siempre, desde siempre, los cristianos tienen un factor, un rol estabilizador acá. Lo sabemos como cristianos, somos conscientes de esto. Sabemos que tenemos buenas relaciones con musulmanes, con judíos. No somos causa de conflicto como tal. Cristianos son conocidos como personas respetadas, amadas, trabajadores. Humanamente, pero a nivel de familias, buscan también vivir en paz. Entonces, ahí entran en el conflicto profundo. ¿Quiero optar por vivir acá, en estas tierras, o voy a buscar otro lugar donde yo y mi familia tendremos más paz y más seguridad? Ante todo, este planteamiento tienen los cristianos en Palestina, porque su situación es mucho más compleja, mucho más difícil y mucho más tensa que la del lado israelí. Pero también acá cada vez más las personas se plantean esto.
Los cristianos tienen un papel estabilizador, nos cuenta la hermana Ania, y también nos explica qué podemos hacer desde aquí para ayudar a estos hermanos cristianos que están en Tierra Santa.
Voy a decir así porque primera parte es esta la que estáis haciendo, ya informando sobre esta realidad. Otra es apelando y acudiendo siempre a Dios, orando por la paz. Y luego también a nivel internacional seguir promoviendo todos los movimientos que sirven a la paz. Nosotros del lado israelí, del lado sirio, del lado libanés, somos cada vez más una minoría, cada vez más minoría. Cada ayuda que viene acá realmente puede posibilitar a alguien o tener trabajo, o pagar sus estudios, o seguir optando por vivir acá porque tiene trabajo. Yo creo que ayudas puntuales son importantes y son vitales en los momentos de crisis, pero a la larga lo que ayuda es tener lugares de trabajo, es ser políticamente reconocido como alguien que tiene plenos derechos de ciudadano en estos lugares, y tiene seguridad también de confesar la fe. Y este trabajo a nivel internacional es muy importante.
Pues nos quedamos con este mensaje de la hermana Ania. Desde aquí podemos seguir informando de todo esto que está pasando allí, apelar a la oración entre todos y rezar por la paz en Tierra Santa y, por supuesto, ayudar cada uno en la medida que pueda, pues para que puedan tener empleo, puedan tener alimento, puedan tener un futuro un poquito más estable también a nivel económico. Damos las gracias a la hermana Ania Czekowska de la Congregación de los Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios, que nos ha atendido desde Galilea, y seguimos unidos en oración por la paz en Tierra Santa. Y después de escuchar esto que nos contaba la hermana Ania, sabemos, porque en este programa tenemos muchos testimonios de este tipo, que muchas veces los cristianos, como es el caso que escuchábamos, tienen que dejarlo todo atrás y verse empujados a empezar una vida nueva lejos de los suyos, lejos de su tierra, pero muchas veces también el Señor, muchas veces no, siempre el Señor sale a su encuentro para que puedan salir adelante y empezar una vida nueva, llena de esperanza, y no solo para ellos, sino también para todos los que les rodean. Este, a grandes rasgos, es el caso del padre Gaetán Cabasa, a quien tenemos el privilegio de poder hablar con él hoy, y le damos la bienvenida ya al programa. Muy buenos días, padre Gaetán, y muchísimas gracias por atendernos.
Muy buenos días.
Padre, para todos los que nos están escuchando, nos gustaría que nos hicieras un pequeñísimo, sé que es muy complicado, pero un pequeñísimo resumen de tu vida. Parece imposible porque es un poco de película, pero cuéntanos en grandes rasgos quién eres tú.
Bueno, eso va a coger un tiempo, ¿eh? Porque mi vida está resumida de momento en dos libros. Uh-huh. El primer libro, que se titula Una mano invisible, que ya se ha vendido bastante, estamos en la segunda edición. Y el segundo, que voy a presentar mañana en mi parroquia, que se titula Un sacerdote entre dos mundos. Uh-huh. Pues la primera parte habla de mi vida desde Ruanda, que yo soy de Ruanda, cómo llegué a vivir en los campamentos de refugiados siendo seminarista, cómo llegué a sobrevivir allí y cómo decidí cruzar muchos países de África con todas las dificultades que esto implica. Todo esto para salvaguardar mi vocación, cómo llegué a ser expulsado de fronteras y luego por una serie de circunstancias que yo llamo siempre una mano invisible, aterricé a España. Y como me ordenaron de diácono en España, y decidí volver a la República Centroafricana de misionero. Esa sería como la primera parte, el primer libro, Una mano invisible. Uh-huh. Y la segunda parte, que es ese libro que acaba de salir ahora, Un sacerdote entre dos mundos. Entonces hablo desde España hasta mi experiencia como sacerdote en un lugar muy alejado, en la selva, podría llamar la selva de la República Centroafricana, con todas las dificultades que me encontré por allí, cómo tenía que readaptarme, cómo me encontraba completamente desubicado en comparación con todo lo que había estudiado, con mi mentalidad de alguien que acaba de hacer teología en España, e incluso como alguien de Ruanda, que es otra cultura completamente diferente. Todo esto lo cuento en ese libro, Un sacerdote entre dos mundos. Creo que lo he resumido, ¿eh? Bastante.
Lo has hecho fenomenal, padre.
Y padre, de este libro del que nos hablas, Un sacerdote entre dos mundos, en el que, como bien has comentado, cuentas toda tu historia, y en el que dices que cuando volviste a África te convertiste en un cura multifunción, juez, mediador familiar, conductor, banquero, constructor, podríamos seguir así un buen rato. Explícanos un poco todo esto.
Pues es muy sencillo de entender cuando vas a un país donde la administración casi no funciona, es decir, lejos de las grandes ciudades, la administración no funciona, los servicios del Estado son inexistentes. Entonces el cura es una figura clave para la sociedad. Y el cura, como primero, es alguien que tiene una instrucción de un cierto nivel, un nivel educativo bastante elevado en comparación con el resto de la gente de la zona. Suele tener algún medio, por ejemplo, un coche que nadie más tiene, un coche de transporte que le lleva de un lado a otro, una moto, lo que sea. Suele tener algún medio de comunicación, puede ser una radio tradicional o cualquier otra cosa. Es decir, donde está el sacerdote y la iglesia es un foco de desarrollo un poquito, ¿no? Un poquito. Entonces, el cura se convierte en todo. De repente tienes que ir a llevar a gente al hospital, tu coche se convierte en una ambulancia, y si alguien muere, pues no hay otro coche fúnebre que tu coche, coche de sacerdote. Si hay una dificultad en la sociedad, hay conflictos, pues no hay ningún juez en la zona. Entonces, ¿quién puede ser imparcial o alguien honesto que puede arreglar esto, pues un sacerdote, vamos a ver al sacerdote. Y al final, construcción de puentes, de carreteras, llegué a construir carreteras y puentes y escuelas y farmacias. Es que no había nadie más para hacerlo, entonces o lo hacía yo o íbamos a quedarnos atascados, incluido yo, para llegar a las comunidades.
¿Y hasta qué punto el Señor tiene un papel fundamental en tu historia y en tu vida?
Pues desde el momento en que yo me encuentro en los campamentos de refugiados, empiezo a pensar seriamente sobre mi vocación, porque ya era seminarista, pero después de hacer peripecias imposibles y llegar a España, empecé a profundizar un poquito, a decir, oye, el Señor ha querido decirme algo. O sea, que mi pasado no ha sido un cúmulo de sufrimiento, sino una escuela de vida. Por tanto, el Señor quería que yo fuera un sacerdote que sabe el mundo por el que pasan muchas personas. Los campamentos de refugiados, la vida de refugiado, la vida de cárcel, la vida de sin papeles, la vida de pobreza. Entonces yo volví a África con esa idea, diciendo, si Dios me ha elegido como sacerdote, voy a intentar yo también poner en práctica lo que me ha enseñado en todo esto. Y el obispo me envió a una parroquia lejana, muy lejos, y allí dije, es aquí donde el Señor me quiere, entonces tengo que intentar mejorar la vida de la gente, tanto material como espiritual. Ahí lo llamamos la promoción humana. Es decir, si encuentras a gente que no sabe leer y escribir, pues si puedes, hay que organizar una clase de alfabetización de adultos. Y eso hice. Llego a una comunidad donde no hay ningún catequista que sabe leer, pues hay que enseñar a gente a leer. Es que tengo muchas anécdotas que luego narro en el libro que son muy curiosas. Por ejemplo, llego a una parroquia, una comunidad cristiana, que la parroquia es una, pero tiene muchas comunidades dispersas, ¿no? Y pregunto al catequista, oye, mañana es el día de la formación de catequistas, ¿no te has puesto en marcha todavía? El catequista dice, anda, es que yo no tengo calendario, no sé qué día es. Imagínate, un catequista que es el más listo de la comunidad, no sabe qué día es. Para que os deis cuenta de las dificultades que la gente pasa, ¿no? Pues claro, el sacerdote coge esto como un elemento y más elementos y hay que engendrar algo, algún proyecto, alguna cosa, para que poco a poco la gente vaya saliendo. Pues así yo lo hice. Pero más allá de esto, también me encontré con un contraste de creencias, porque claro, yo mi creencia es cristiana, católica, y tengo una serie de doctrinas que enseñar, pero me encuentro con unas culturas que tienen otras creencias y que de repente mezclan el cristianismo con otras creencias tradicionales y no saben dónde poner el límite o la frontera, ¿no? Por eso digo un sacerdote entre dos mundos, ¿no? Está siempre confrontado a culturas diferentes, creencias diferentes, mentalidades diferentes, y a veces crees que lo que dice la gente lo entiende, pero no te está entendiendo. Hay que ser paciente poco a poco. Uh-huh. Pero en todo esto el Señor te va acompañando, te va indicando el camino, y por eso digo que un verdadero misionero tiene que dejarse llevar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que sabe cómo tocar los corazones, y sabe abrir los caminos. Si vas con tu capacidad humana sin más, pues chocas contra la pared.
Ciertamente es así. El Espíritu Santo, deberíamos dejarnos guiar todos más por él, ¿verdad, Padre? Los sacerdotes, los misioneros, los laicos, todos, porque es el verdadero guía. La verdad, Padre, que escuchándote, yo te invitaría a hacer una película. Ya después del libro tienes que sacar una película porque merece la pena absolutamente la vida tan maravillosa y tan llena de Dios y tan plena. Un sacerdote entre dos mundos, este libro que ha sacado la editorial Nueva Eva y que se presenta mañana viernes a las 7:30 de la tarde, si no me equivoco, en la parroquia de San José de las Matas, ¿verdad, Padre?
Sí, que es allí donde vivo. La gente está a la espera porque los que leyeron el primer libro me estaban presionando todos los días. ¿Cuándo vas a escribir el segundo volumen? Que eso lo esperamos con agua de mayo, digamos. Y ahora pues ha llegado el libro, así que bueno, que la
Bendito sea
gente
Dios.
venga y lo pasaremos bien, como
Eso
una
es,
fiesta casi.
eso es. Invitamos desde aquí a todos los que nos estáis escuchando a leer este libro del padre Gaetán Cavassa. Y padre, te damos las gracias una vez más por atendernos, gran amigo de ayuda a la iglesia necesitada. Estamos unidos en oración y te mandamos un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias también por acordaros de las iglesias abandonadas del mundo.
Siempre, padre, gracias a ti.
Muchas gracias.
Seguimos adelante cuando ya son las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Y es momento ahora de repasar la actualidad de la Iglesia que sufre pobreza o persecución en el mundo y que no ocupa grandes espacios en los medios de comunicación, pero nosotros aquí queremos que sean noticia.
Queremos que sea noticia.
La Biblia del Niño celebra su 45 aniversario.
Con motivo del Día del Libro el pasado martes 23 de abril, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en valor el apoyo ofrecido a la Iglesia pobre y perseguida en los 5 continentes a través de proyectos de edición de material catequético y libros litúrgicos. Este 2024 se celebra el 45 aniversario de la Biblia infantil Dios habla a sus hijos, de la que se han editado ya más de 52 millones de ejemplares en 194 lenguas de 140 países. Millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la palabra de Dios. En muchos lugares donde las guerras han marcado la vida a la población, el único camino para la paz interior es la reconciliación a través del perdón. La Iglesia es en muchos casos la que promueve esta reconciliación y para ello la lectura espiritual es un medio fundamental.
Un catequista secuestrado y asesinado en Burkina Faso.
Ayuda a la Iglesia Necesitada expresa su más profunda preocupación y tristeza tras el secuestro y posterior asesinato del catequista Edward Jogber, de la parroquia de Saatenga en Fada Gourma, Burkina Faso. El catequista fue secuestrado por terroristas y su cuerpo sin vida fue encontrado al día siguiente, según fuentes locales que informaron a la Fundación Pontificia ACN. Más personas fueron secuestradas y asesinadas como él. La situación de seguridad en Burkina Faso se ha vuelto drástica en los últimos años, con los cristianos siendo particularmente blanco de grupos terroristas inspirados por el extremismo islámico. Ayuda a la Iglesia Necesitada está comprometida en el apoyo a la Iglesia en Burkina Faso durante estos difíciles momentos de su historia. En 2023 apoyó más de 55 proyectos en este país.
Continúan las brutales matanzas de cristianos en el cinturón medio de Nigeria.
Decenas de cristianos han sido asesinados en pueblos y aldeas de la región del cinturón medio de Nigeria durante las últimas semanas y sobre todo en torno a la Pascua. Al menos 39 personas han muerto en una oleada de ataques contra poblados del estado de Plateau que comenzaron el 1 de abril y duraron 2 semanas más. Los líderes de las comunidades locales afirman que en los últimos ataques se emplean las mismas tácticas de los bandidos armados que perpetraron los masacres de Navidad en Nigeria. La religión es uno de los factores de un conflicto que también tiene raíces étnicas y económicas.
Monseñor Nguema, obispo de Guinea Ecuatorial, afirma que la publicidad engañosa contribuye a promover la migración ilegal en el continente africano.
Casi 9.000 personas murieron en las rutas migratorias en todo el mundo en 2023, lo que lo convierte en el año registrado con más muertes, según los datos publicados el mes pasado por la Organización Internacional para las Migraciones, la travesía por el Mediterráneo sigue siendo la ruta más mortífera. Durante una visita a la sede internacional de ayuda a la Iglesia necesitada, Monseñor Miguel Ángel Nguemabé, obispo de la diócesis de Ebbeyín en Guinea Ecuatorial, ha destacado la necesidad de abordar de manera más efectiva la situación de pobreza y la migración. Según Monseñor Nguema, la primera causa de la migración sería la pobreza y hace hincapié en otro grave problema, la promoción de una imagen falsa de Occidente como tierra de prosperidad, lo que incita a muchos africanos a la migración y en muchos casos ilegal.
Y hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución en todo el mundo. Pero, como siempre, ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en el apartado de noticias de la web ayudaalaiglesianecesitada.org.
Basta de preguntarse por la vida. Basta de quererla comprender, tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé, sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Con el otro, basta de no amarse en el caer, tan solo has de ser tú y si me dejas, me volverás a ver. La canción de una sonrisa en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed, sal de ti, que todo te afecte. Llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa. Es tan sencillo, tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Son los fracasos de una vida entregada, sin los límites del tiempo y del espacio, lo que irá transformando tu existencia en una plenitud enamorada.
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
Es tan sencillo, que todo un Dios parezca ser un pan, que nuestro Dios se haga aquí presente con.
Y vamos a ver ahora esta situación de la libertad religiosa. Vamos a analizar las cinco claves en este país de la República Centroafricana.
Libertad religiosa en el mundo.
La primera clave para conocer la situación de la libertad religiosa en República Centroafricana es que con su constitución, que fue aprobada en diciembre de 2015, se puso fin a la transición política después de que el país superara oficialmente la crisis desatada por el violento golpe de Estado de los rebeldes de Seleka, de mayoría musulmana, en mayo de 2013. La Constitución reconoce la diversidad étnica, cultural y religiosa del pueblo centroafricano, que contribuye al enriquecimiento de su personalidad. Además, garantiza la libertad de conciencia, de reunión, de religión y de creencias, y prohíbe cualquier forma de fundamentalismo religioso y de intolerancia, así como proclama el carácter laico del Estado. Todas las confesiones religiosas tienen derecho a emitir un programa semanal en la radio estatal y a gestionar sus propias emisoras de radio.
La segunda clave es que la República Centroafricana firmó un acuerdo marco con la Santa Sede el 6 de septiembre de 2016, que entró en vigor a los 2 años y medio aproximadamente. En él se establece un marco jurídico para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en el que ambas entidades, salvaguardando sus respectivas autonomías, se comprometen a cooperar por el bien común y el bienestar moral, social, cultural y material de todos los ciudadanos. Según la jerarquía católica, aún no se ha logrado la plena aplicación del acuerdo. Las autoridades argumentaron que había que redactar un documento jurídico de seguimiento y darle curso legal. La cuestión seguía pendiente a finales de 2022.
La tercera clave es que los grupos religiosos, salvo los seguidores de religiones tradicionales, deben inscribirse en el registro del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para realizar este trámite deben demostrar que cuentan con un mínimo de 1.000 miembros y que sus líderes tienen una formación religiosa adecuada evaluada por el Ministerio. Según la ley, este registro puede denegarse a cualquier grupo religioso.
En la cuarta clave vamos a contar un ejemplo que se ha producido en el periodo estudiado en este informe, y es que el 19 de enero de 2022 la Conferencia Episcopal de la República Centroafricana hizo pública una declaración en la que denunciaba el expolio de los recursos naturales de la nación por parte de extranjeros con la complicidad de algunos de nuestros compatriotas. La República Centroafricana, además de oro, madera, diamantes, alberga hierro, cobre o las llamadas tierras raras, componentes esenciales para la economía digital y verde. Esta explotación, según los obispos, da lugar a una corrupción, enriquecimiento ilícito, mala gestión, incompetencia y falta de ética profesional en algunos servicios estatales. El abuso de autoridad y la injusticia son síntomas de una crisis de valores morales que afecta principalmente a los niños explotados por adultos deshonestos que se aprovechan de la ingenuidad de los niños y los explotan con fines sexuales, hipotecando así su juventud y su futuro. Desde su independencia en 1960, este país africano se encuentra en su sexta república, tras haber sufrido 5 golpes de Estado y 8 constituciones. La mayoría de la población tiene menos de 18 años y solo conoce el conflicto, ya que la paz no ha visitado el país desde hace más de 25 años.
La quinta y última clave se refiere al futuro de la libertad religiosa en República Centroafricana. A pesar de la grave situación humanitaria, durante el periodo que estudia el informe Libertad Religiosa, no se han registrado casos significativos de discriminación o persecución contra los cristianos en este país, teniendo en cuenta que en años anteriores, sobre todo en 2018, grupos armados asociados a los antiguos rebeldes de Seleka atacaban a los cristianos en sus lugares de culto y asesinaron a muchos cristianos sacerdotes católicos, la situación de los cristianos en este momento, así como las perspectivas para la libertad religiosa, han mejorado levemente. Sin embargo, la falta de aplicación del acuerdo marco entre la Santa Sede y la República Centroafricana, en concreto sus disposiciones relativas al estatuto de residencia del clero expatriado, siguen siendo un problema grave. Y estas han sido las cinco claves de la situación de libertad religiosa en República Centroafricana. Como siempre, si quieres más información sobre este país o cualquier otro del mundo, puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.es.
Testigos del siglo XXI.
El 21 de abril de 2019, durante las celebraciones de Pascua en la capital de Sri Lanka, un grupo de terroristas llevó a cabo varios atentados suicidas contra tres iglesias y cuatro hoteles, en los que murieron más de 250 personas y unas 500 resultaron heridas. Después de la matanza, se abrió un proceso de investigación para encontrar a los responsables del atentado y muchos líderes mundiales pidieron al gobierno de Sri Lanka que hiciera justicia. Sin embargo, cuando se acaban de cumplir 5 años de esta masacre, aún nadie ha sido llamado a los tribunales y el proceso sigue parado. A pesar de todo, durante este tiempo, el Papa Francisco ha hecho varios llamamientos públicos sobre ello.
Per favore, per amore alla giustizia, per amore al vostro popolo, che si chiarisca definitivamente chi sono stati i responsabili di questi eventi. Questo porterà pace alla vostra coscienza e alla patria.
5 años después, la comunidad católica no ha olvidado a las más de 200 personas asesinadas ese día, como afirma el cardenal Malcolm Ranjit, arzobispo de Colombo, en Sri Lanka.
Hemos construido un cementerio especial porque tuvimos que comprar un terreno. El cementerio católico estaba repleto, lleno de cadáveres, y no podíamos enterrarlos a todos allí.
También hay un memorial en una de las iglesias que fueron destruidas aquel domingo de Pascua.
Hay un memorial dentro de la iglesia. Reservamos una zona y escribimos todos los nombres en una lápida de piedra que construimos en la iglesia de San Sebastián.
Muchas personas han acudido a los memoriales para pedir la intercesión de estos hombres y mujeres. El cardenal Ranjit dijo que ellos son ejemplo de los mártires modernos de los que el Papa habla a menudo.
Dieron sus vidas por la fe, porque los atacantes lo hicieron por odio a la fe, odium fidei, así lo llaman. Odiaban a los cristianos y atacaron a estos inocentes, los mataron. Para nosotros son mártires, porque murieron yendo a la iglesia, por eso promovemos su causa.
Este domingo 21 de abril se han cumplido 5 años del atentado, es el tiempo mínimo que exige el Vaticano para iniciar el proceso de beatificación y en Sri Lanka lo tienen claro, así que ahora se abre un tiempo de esperanza en el que los católicos de esta pequeña isla del Índico se van a poner manos a la obra para empezar el proceso y que se reconozca que fueron asesinados por odio a la fe.
cerca de ti.
Y vamos ahora a conocer los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada, pues por toda la península española, y lo vamos a hacer de la mano de nuestra queridísima compañera Nieves Barrera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días, Nieves.
Buenos días, Blanca.
Bienvenida de nuevo al programa. Y estábamos comentando por aquí, ahora que acabamos de escuchar este testimonio de Sri Lanka, que tú has estado por allí hace no mucho.
Efectivamente, y de hecho, con esto que estabais comentando, que os estaba siguiendo, he estado en una de las parroquias de Colombo, donde en todas las eucaristías se pide por las víctimas de este atentado y por aquellos que lo cometieron, para que el Señor les toque el corazón y piden el perdón. Es impresionante escucharles.
Qué impresionante, qué testimonio, ¿eh? Y además, el recibirlo nosotros aquí, tú haberlo podido experimentar de primera mano, qué privilegio.
Efectivamente. Sí. Sí, y hablando con ellos lo dicen, nosotros pedimos por ellos y no queremos, o sea, y les perdonamos, o sea, que es espectacular oírles.
Menudo testimonio. Y bueno, cuéntanos, porque creo que en estos días hay eventos de todo tipo y por toda España.
Pues mira, sí, vamos a ir por varios sitios, precisamente, vamos a tener unas eucaristías por los cristianos perseguidos. La primera que os anuncio es la de este domingo 28, hay dos eucaristías en la parroquia de Santa Eulalia a las 10 y a las 13 horas, en Paredes de Nava. Y en esta eucaristía van a contar con el cáliz rescatado de las iglesias profanadas por el Estado Islámico en Karakosh. Avisamos de que es la última fecha en la que va a estar allí en esta zona el cáliz, pues si alguno quiere verlo. Para, bueno, pues un cáliz que, a pesar de ser mostrar violencia, lo que nos muestra es la esperanza de los cristianos a pesar de haber vivido esta situación, ¿no? Y repito, será el domingo 28 de abril a las 10 y a las 13 horas en la parroquia de Santa Eulalia de Paredes de Nava. También tendremos otra eucaristía en la zona de en Ávila. En Ávila tendremos en la ermita de las Vacas, este domingo 28 a las 12 horas, tendremos otra eucaristía por los cristianos perseguidos, en la que estará el báculo rescatado también de la misma zona de Irak, y que nos recuerda, pues eso, que los pastores, nuestros obispos, pues muchas veces son los primeros en ser punto de mira y los primeros en sufrir la persecución, y aún así seguir con el pueblo, con el rebaño, acompañándoles y cuidándoles como el buen pastor que acabamos de celebrar. Y también tenemos, nos vamos hacia el sur, en la zona de Algeciras, tenemos dos cosas. Por un lado, tenemos en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, del 23 al 28 de abril, una exposición sobre cristianos perseguidos titulada Y si fuera yo, muy recomendable, en la que vamos a ver un montón de testimonios que nos van a ayudar a vivir la fe aquí. Y en esta misma parroquia, hoy tenemos a las 7:30, oportunidad para ir a todos aquellos que no se hayan enterado y que lo oigan ahora, habrá una vigilia de oración por los cristianos perseguidos con la exposición del Santísimo a las 19:30 horas, esta tarde. Uh-huh. Así que yo les recomiendo a todos que vayan allí, porque van a escuchar muchos testimonios de fe que nos van a ayudar a vivir la fe más auténticamente.
Eso es, nos quedamos con todo esto, Nieves. Siento que no tengamos más tiempo. Gracias por atendernos, Nieves Barrera, del Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Y recordamos que tenéis disponible toda esta información de los eventos que nos acaba de contar Nieves y de muchos otros en toda España en la web ayudaalaiglesianecesitada.org. Oración por los cristianos perseguidos. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo,
concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Y suena ya esta sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan precioso, ¿verdad, Lucía? Que viajamos al final en estos programas por todo el mundo. Y es un privilegio. Gracias, Lucía, para una vez más.
Gracias a ti, Blanca.
Hemos recordado a nuestros hermanos de Tierra Santa, por los que seguimos rezando y los que seguimos pidiendo ayuda para ellos. Y también con el padre Gaetán hemos podido hablar del nuevo libro que presenta mañana Un sacerdote entre dos mundos y que seguro merece muchísimo la pena leerlo. Damos las gracias a nuestras compañeras que nos han acompañado en el control de sonido y a todos ustedes que nos han acompañado una vez más en este programa. Simplemente les recordamos que lo tienen disponible si quieren volver a escucharlo o incluso compartirlo con algún amigo, con algún familiar. Está en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí continúa ahora la programación de esta Radio de la Virgen con el rezo del Regina Cheli y nosotros nos volveremos a encontrar muy pronto si Dios quiere. Nos despedimos, como siempre, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.